Oye, mire, ¿tú sabes en las series cuando algún personaje empieza como de nuevo en un nuevo curro o se enrola en el ejército o es un policía que es su primer día de trabajo, ¿no? Normalmente es como al principio de la serie y se encuentra con alguien como que es majo con él y entonces como para limar asperezas, ¿no? Para hacerse el gracioso, sí. Nuestro héroe, nuestro personaje, empieza a hacer chistes sobre el jefe. En plan, bueno, pues me han dicho que el sargento Wilkins es un poco gilipollas, ¿no? Ja, ja, ja. Bueno, pues sí, pues creo que el jefe es un
subnormal. Ya sé a dónde vas, ya sé dónde quieres llegar.
Y entonces se descubre... ¿Qué se descubre?
Se descubre que esa persona es el jefe.
Efectivamente. Como que hay un momento de risa en coma y dice, bueno, pues yo soy el sargento Wilkins. Y entonces, ña, 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 ña. Nuestro personaje pone cara de que le va a tocar limpiar las letrinas durante un mes. Y comedia, hashtag humor, y así empieza la movida. Es uno de... O sea, digamos que meterte con tu jefe, sí, es uno de los pocos líneas rojas en cuanto al humor que existe en las teleseries, en las telecomedias, ¿no? Es uno de los pocos límites del humor, si quieres, que plantean series que luego hemos visto hacer risas de todo y tocar temas jodidos. Generalmente cuando vas más hacia atrás y son series más antiguas, pues los límites del humor son más y más y más anchos. Y hoy, en este programa, Mireia, vamos a hablar precisamente de esto, de si en la realidad, aparte de meterte con tu jefe, que es la última frontera, debería haber límites del humor.
Esto es Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda.
Bueno, y efectivamente, no sé si en la mierda, pero hoy, Mireia, y hay que empezar haciendo un disclaimer, hoy estamos muy cansados.
Es que está siendo muy difícil grabar hoy.
Sí.
O sea, ya vamos tarde un día, ayer fue un día imposible, la niña se puso mala de repente, random mala el oído. O sea, era por la piscina.
Fue un boicot literal a la grabación, porque lo teníamos ya todo hecho. Lo teníamos todo hecho para grabar lunes por la tarde, que sabemos que ya es tarde, pero llegábamos al lunes. Y de repente, llamadita del cole, oye, que a la niña le duele el oído. Se jodió.
Seguida por llamadita de mi madre, me he dejado las llaves dentro de casa y tengo que conseguir llaves para entrar para poder ir a tu casa.
Se nos ha caído el canguro.
Que se iba a quedar con la niña. Entonces, bueno, todo muy desastre. Pero ahora por la mañana también está siendo muy difícil grabar porque, entre otras cosas, Jorge tiene que estar dormido para no ser una absoluta y molestia a la hora de grabar. No hemos podido poner la cámara porque la mía no funciona. No me preguntes por qué. Y además, para más inri, yo ya he empezado a trabajar. Por lo tanto, sacar tiempo por las mañanas es una odisea. A costa de esto voy a tener que estar trabajando toda la tarde.
Claro, está empezando a ser complejo y esto no sé si abre un poco un pequeño melón antes de meternos con el tema de los límites del humor, ya que hoy vamos a hablar de hacer risas de tragedias y hacer risas de, bueno, de humor negro en general y de reírse de cosas aciagas. Igual vamos a empezar con la mayor tragedia de nuestros tiempos, que es que el programa, amigos, en algún momento tendrá que parar. Va a haber lunes que no tengáis programa, porque nosotros también merecemos unas vacaciones, ¿no, Mireia?
Sí, no hemos cerrado esto todavía, exactamente, cuando se va a hacer el parón del verano. Pero sí, claro, tendremos que hacer una pequeña parada, fin de temporada, porque si no, claro, ¿cuándo se pone el final de temporada, no?
Claro,
entonces ya es muy difícil grabar con el calor. Y bueno, pues...
Es un
problema tener todo el tiempo libre del mundo, pero...
Es un problema importante también, o sea, yo no quiero decir que el tema este del parón venga sobre todo porque es que estar ahora hora y media delante de los focos y todo el rollo es una experiencia cercana a la muerte, pero sí, tenemos que mirar exactamente cómo hacerlo porque está la de parar en julio para el veranito, está, que a mí se me había ocurrido también, parar cuando hagamos 40 programas, ¿no? Que es una cosa como redondita y como bien, yo creo que puede tener sentido, este es el 37, sí, si no me fallan los números, pero de todas maneras quizá esto lo podamos debatir con, hoy me voy a acordar de hacerlo al principio, nuestra comunidad, nuestra gente, nuestros panitas que estáis en Telegram, que estarás preguntando tú, oyente de Recién Cansados, que estás en tu casa y no has oído hablar de esta comunidad increíble, esta nuestra comunidad, ¿cómo puedo hacer yo para entrar en la comunidad de Telegram de Recién Cansados, Mireia?
Pues súper fácil, porque es una pequeñísima aportación, gracias a nuestra gente de Splendid, ¿no? Que son...
¿Qué es Splendid?
Pues Splendid es una comunidad de podcast que están pensados para ser los mejores podcasts que puedas escuchar. Y entonces ellos eligen una serie de podcasts que tienes ahí para escuchar, como La Clave, En Crisis, Heavy Mental, Detective Google. Y bueno, pues con todos estos podcasts que ellos tienen, además, con una pequeña suscripción, puedes apoyar a los creadores de estos podcasts y acceder a contenido extra, a un chat de Telegram en el que estamos así como comentando cositas en general, una cosa como más personal. Uh-huh. Y pues esto es a lo que te referías, ¿verdad?
Sí, me refería a esto, así que recordad que podéis apoyarnos en Splendid para acceder a esta comunidad. Se me acaba de caer el aire acondicionado, no pasa nada, seguimos, no hay problemas. Esto está siendo, ya digo, muy complicado. Y recordad también que al final del programa, bueno, al final no, cada semana hacemos una especie de programa bis, de programa extra, que es ese sí que es exclusivo para gente que nos claro. apoya en Splendid, con lo cual, si queréis quedaros un poquito detrás de las bambalinas y quedaros al after, que ya sé que sois muy de quedaros al after todos los que nos escucháis y las que nos escucháis, pues ya sabéis cómo lo tenéis que hacer. Los límites del humor, mira, ya hoy vamos a intentar ir al grano directamente, no vamos a perdernos hablando de béisbol, como la última vez. ¿Por qué se nos ha ocurrido este programa? Es cierto que, y esto sucederá, tenemos pendiente terminar el gran arco narrativo, las series de nuestra vida, que es evidentemente verdad. No se refiere a Perdidos ni a Los Soprano, sino a algo mucho más importante, como es Los ladrones van a la oficina y este
y tipo Farmacia de Guardia.
Y vale. Aquí no hay quien viva y tal. Pero, vamos a decirlo ya, estamos a las puertas, como esto cada vez es más ambicioso.
¿Vas a hacer una...?
Vamos a hacer una previa, un poco previa. Un gancho. Ya. ¿No? ¿Cómo era? ¿En el tomate? ¿Cómo se llamaba
un
esto?
Cebo.
Un cebo. Vamos a hacer un cebo. Es posible que, aun sin haber terminado todavía la fase 3 de Los Vengadores, que es series chanas españolas, estemos a las puertas, Mireia, de la fase 4. La fase 4 es la fase más ambiciosa de la historia de Recién Cansados. Es un arco argumental de la epilepsia dedicado en exclusiva a las jajas, a la comedia, al humor. Al humor a través del tiempo y el espacio. Al humor de boomers. Al humor de generación Z o como coño se llame. Al humor de padre.
Sí, a ver. Esto.
Una trilogía épica que estamos planeando con invitados y la Virgen, donde vamos a recorrer, pues eso, ¿no? El humor a lo largo de las diferentes etapas de la vida. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues esto es una cosa que se nos ha ocurrido, que ha ido desarrollándose hasta llegar al punto de hacer una pequeña trilogía del humor en distintas etapas generacionales, uh-huh. que si no recuerdo mal lo que hablábamos era Z, Millennial y Boomer.
Eso es.
Pues con invitados para poder... bueno, pues llegar un poco y profundizar a los tipos de humor en cada generación. Porque, vale. bueno, pues por una serie de cosas que nos planteamos un día yendo en coche, uh-huh. como siempre.
Hay que poner una cámara en el coche, ¿eh? O sea, basta ya, porque luego decimos, es que no encontramos momentos para grabar y tal. Si grabásemos las conversaciones del coche, tendríamos el programa gratis hecho todas las semanas. La cuestión es que queremos hablar de memes, queremos hablar de humor rancio, queremos hablar de la comedia del humor depresivo, queremos hablar de un montón de temas relacionados, pues eso, con echar unas risas, pero... como aperitivo y también por ciertas cosas que han pasado últimamente, se nos había ocurrido hablar de ese tema del que tampoco se ha hablado, ¿no? Este es un podcast totalmente innovador en el que queremos abordar un poco esto. Si existen límites para el humor, si deberían existir, si es de mal gusto reírse de ciertas cosas, si es una especie de mecanismo de defensa, un melón muy grande y muy complicado.
Me parece muy complejo, ¿eh? Yo, o sea, no quiero meterme la pata aquí en ningún momento. Pero me parece como súper complicado el tema de los límites del humor. ¿A ti no te lo parece?
A mí me parece... Vamos a ver. Yo voy a empezar significándome. Si queréis empezamos hablando un poco del detonante de porque nos había surgido esta idea. Recientemente, y yo diría que desgraciadamente... o sea, este debate no es nuevo. Y este debate se lleva arrastrando un montón de tiempo. Y este es un debate sobre el que además... yo entiendo que también por un poco de corporativismo y de defensa, un poco de la profesión, si quieres, se suele hablar mucho desde el humor, ¿no? Es como una línea de batalla abierta que tienen muchos comediantes profesionales. Nosotros no somos comediantes profesionales, nosotros hacemos un podcast de la risa, pero no somos monologuistas, no salimos en Comedy Central, no somos de ese círculo, ¿no? Para entendernos. Pero,
no, claro.
Como digo, esto es algo de lo que muchas veces no han, somos... han, han hablado, claro, los propios humoristas, pues, si quieres, defendiendo un poco la posición de que el objetivo de la comedia es un poco, pues, criticar ciertas cosas, como lo que podían ser los bufones en la Edad Media, ¿no? Atreverse a criticar desde el humor y desde esa ligereza que da la comedia, pues temas importantes, temas comprometidos y meterse en charcos, ¿no? Como que el escudo de la comedia te permite meterte en ciertos charcos que, teóricamente, pues es, entiendo que, positivo para la sociedad que alguien pueda hacerlo, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con esta afirmación y con esto me pasa un poco como con el otro día, el debate que teníamos en torno al porno, que puedo entender un poco las dos vertientes, pero me parece que casarse desde el principio con lo que mi primer impulso me diría que me tengo que casar como persona progresista y como persona no rancia, que es que no debe haber límites para la comedia, esto es un poco como el gut feeling, ¿no? Lo que me pide el cuerpo, creo que es meterse en un vericueto jodido también, ¿vale? Porque nos lleva a situaciones como una situación que a mí me ha causado mucho rechazo estos días, que entiendo que es un tema súper polémico y aquí la gente opinará de todo, que es la reacción de la gente, y cuando digo la gente me refiero a internet, y cuando digo internet me refiero a Twitter.
Eso te iba a decir.
Con respecto a...
Bueno, en TikTok ha habido un poco también de
claro,
esto, pero...
El tema del submarino, ¿no? Ya. Estos días ha sucedido algo que, y no sé si decir esto es polémico, creo que no debería serlo, pero se conoce que sí, una desgracia, una tragedia, una faena, como queráis llamarlo, con la desaparición en el mar de 5 señores que iban en un submarino que iban a ver el Titanic. Una meta, la meta más noble posible, ¿no? Ver el Titanic.
No sé qué decirte.
En mi caso, yo les entiendo. A mí me haría mucha ilusión ver el Titanic y decir, mira...
¿En serio?
Coño, porque vas
bueno,
a...
Bueno, sigue.
Claro, para ir ahí y decir, mira, aquí estaba Leonardo DiCaprio, aquí echaron un polvo en el taxi, pues esto es fantástico, ¿no? Esto es muy bien. Y entonces, ha habido como una reacción en internet que ha sido reírse muy fuerte de todo esto. Reírse muy fuerte de la gente que ha perdido la vida de manera trágica en el mar. Por un lado, porque eran millonarios... Y entiendo que pues es un...
Yo creo que es más por eso. A ver, cuando pasa cualquier cosa en el mundo, cualquier pequeña cosa en el mundo, internet, Twitter, es muy rápido haciendo chistes. También TikTok y también, bueno, pues otras páginas y demás. Pero los memes nacen muy rápido.
Sí.
La peña empieza con los chistes antes que nada. Entonces, creo que por lo que sea a ti esto te ha sentado un poco mal. No sé si es la palabra sentarte mal, pero vaya, que no te ha gustado especialmente que hagan este ejercicio de humor con este tema, pero es que hacen el ejercicio de humor con todos los temas. No sabría, o sea, nunca se le ha puesto ningún puto de... ninguna puerta al campo con los chistes en Twitter. Siempre hay, por todo. O sea, quiero decir, ahora es por esto, pero hace unos años... Cuando ha habido atentados, ha habido chistes también. O sea, quiero decir, no se puede parar eso, ¿sabes? Puede que te haga más o menos gracia. Y aquí es donde yo creo que va un poco nuestra conversación de hoy, que es pues las cosas que a lo mejor son más insensibles, ¿no? Digamos. O sea, que le puede hacer gracia a unos cuantos, pero a otros muchos no. O que van de arriba abajo y no de abajo arriba, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
¿No? Entonces... no sé, yo no sabría decir si es especialmente insensible el tema del submarino. Yo he visto cosas que me han hecho mucha gracia, la verdad.
Claro, a ver, de nuevo, como siempre que habla Mireia, Mireia es una máquina de abrir melones. Yo ahora mismo tengo como 8 vías de agua en torno a lo que has dicho que me parecen súper interesantes, ¿vale? O sea, quiero decir que tienes un talento, creo que muy especial, como para tocar muchos puntos muy importantes en muy poco tiempo, no como yo, que hablo demasiado y tardo 1000 años en llegar a los sitios. Entonces,
a lo mejor es al revés, a lo mejor no es una virtud, sino un problema.
Pues no, está bien, porque con esto ya podemos hacer, con esta frase que has, con esta intervención podemos hacer tres programas. Es un poco a lo que me refiero. Muchísimas cosas aquí, muchísimas cosas que tratar. Por un lado, el tema de la verticalidad del humor, la dirección del humor, ¿no? Yo entiendo que, según ¿cómo decir? El consenso al que hemos llegado un poco como sociedad en este debate, ¿vale? Cuando se habla de que cierto humor puede ser ofensivo, cierto humor puede sentarle mal a ciertas personas y demás, pero también se intenta defender que el humorista no debería trabajar como con cortapisas y con... O sea, esta un poco confrontación entre cuando se dice una barbaridad, se ofende a la gente y el humorista se escuda en que es comedia y en que debería poder decir esto, pero a veces se dicen cosas horribles, ¿no? Entonces, sí. Como que la solución a la que se ha llegado, el punto intermedio es, el humor debería ir de abajo hacia arriba. Es decir, hacer humor como se hacía en... Esto que podemos entender y que trataremos en nuestra épica trilogía sobre el humor, como el humor casposo, el humor de los 80, el humor de, claro, de la España más zafia, este humor de chistes de Arévalo, de mariquitas y de gangosos, que al final era un humor como desde arriba hasta abajo, desde una posición de privilegio, atacando a los sectores más en los márgenes de la sociedad, a gente a la que era muy fácil y muy cómodo atacar, cuando estábamos en una época en la que nadie iba a decir nada porque esto se hiciera, porque esto era, digamos, común y cosa de todos los días, ¿no? Claro. Hay una típica imagen muy famosa que es de una cassette de chistes de Arévalo que se vendía en gasolineras, que era, salía Arévalo como con una americana o no sé qué, como, ¿sabes? Como vestido así, con cara, poniendo cara como de hacer el tonto, y ponía al lado sus mejores chistes de mariquitas, o sea, con los mejores chistes de mariquitas, paralíticos, gangosos. Esto antes se hacía mucho. Claro. Ahora hemos llegado al punto de que se debería permitir ser faltón de abajo hacia arriba, porque estás un poco, es como una especie de herramienta de defensa, entiendo, ¿no? Como si haces chistes sobre, pues precisamente sobre millonarios, por ejemplo, se te debería permitir.
A ver, creo que hay que, o sea, de abajo hacia arriba, incluyéndote a ti mismo, porque uh-huh. Claro, al final los humoristas muchas veces hablan desde su propia experiencia y vida, entonces uh-huh. Hay veces que, pues yo qué sé, habrá humoristas que son mariquitas, ¿sabes? Y uh-huh. gangosos y, uh-huh. y a lo mejor hablan de su propia experiencia y eso está okay.
Sí.
Entonces, el de abajo arriba también empieza por o sea, de ti para arriba, vaya. Uh-huh. Uh-huh. Claro, esto de los millonarios y del Titanic ha hecho mucha gracia, pues por varios motivos. Creo que uno de ellos es porque son unos millonarios un poco locos, ¿no? Como creo que hubiese pasado un poco parecido si hubiesen ido al espacio uh-huh. en vez de ir a ver el Titanic. Y luego la parte del Titanic, ¿no? Que también yo creo que es un poco chiste ya. El propio Titanic en sí.
Pero el problema que yo veo aquí, en este caso concreto, o sea, yo entiendo que este caso convalida, según este, digamos, concepción que, a la que hemos podido llegar todos, de que el humor de abajo hacia arriba está ok, ¿no? Como tú dices, y sobre todo, si uno forma parte, como que, yo entiendo que la historia es que si tú formas parte de un colectivo, vamos a decir, oprimido, está ok que hagas... O sea, eso establece como esa base, esa línea a partir de la cual puedes hacer humor, ¿no? Si, quiero decir, por ejemplo, esto, un ejemplo muy inmediato, los comediantes de stand-up clásicos americanos que son negros,
sí,
hacen gran parte de su material, trata sobre temas raciales, ¿no?
Sí.
Y trabaja mucho con estereotipos, claro, y tal, y eso, se entiende, claro, que está ok, pero, porque...
Pero son estereotipos que conocen, que viven.
Que conocen y que viven, eso. Efectivamente, efectivamente, y se conocen.
Yo,
que...
si hiciesen stand-up, quedaría como feo, y bueno, y muy antiguo y casposo, que me pusiese a hablar de colectivos de los que no soy parte y no, claro, entiendo.
Claro, o sea, de hecho hay como un clip muy famoso en internet... que es de el hombre que acabó con el racismo o algo así, ¿no? Y entonces eso es un señor que está hablando por la calle y dice no sé qué, porque los negratas... Y entonces pasan dos negros al lado suyo y se le quedan mirando en plan, ¿qué coño has dicho? Y él reacciona diciéndole, tranquilo, que yo soy mexicano, que yo soy hispano, que yo soy un... Es en inglés, no sé cómo es el slur que usan allí para hablar despectivamente de los mexicanos. Y entonces como que se abrazan, en plan, vale, como que somos dos, digamos, de dos comunidades que sufren el racismo, entonces podemos permitirnos usar esos términos, ¿no? Y entiendo que la historia va un poco por aquí. En el caso de los millonarios, o de esta gente que ha fallecido en el submarino... Entiendo que la gente se está escudando un poco en esto, en el eran millonarios, por un lado, para justificar que es como humor de abajo hacia arriba, y por otro lado, porque, y este es el punto con el que yo tengo un problema, como eran ricos, se vale perder cierta humanidad con ellos, ¿vale? Yo entiendo que este es un discurso que parte desde unas posiciones como políticas radicales, ¿no? Este rollo de comerse a los ricos, si quieres, muchas veces. Que a mí lo siento mucho. O sea, yo puedo estar
pero
de acuerdo...
Es que pero a ver, ¿a ti qué es lo que te molesta de los chistes del submarino?
Me molesta que me parecen extremadamente... O sea, que son
muy insensibles.
Que son muy insensibles y que no puedo encontrar dentro de mí la parte que pueda justificar que la muerte de 5 seres humanos en unas circunstancias que en un principio se presumían inimaginablemente horribles, porque luego se ha sabido que al final el submarino explotó y murieron rápido. Pero, se
implosionó, pero vale,
efectivamente. Sí. Pero con un principio se suponía que esa gente había pasado 3 días a oscuras, horrible, con el oxígeno acabándose. O sea, una cosa que en la que ni siquiera puedo pensar. Es de un nivel de horribilidad, ¿no?
Ya.
Que mi cerebro ni siquiera puede admitirlo. Entonces...
entiendo un poco cuál es el problema y de por qué esto no te hace gracia. Yo tengo que...
Bueno, o sea, me explico.
Termina.
Hacer risa de esto, en cualquier situación, me parecería jodidísimo e intolerable. Y no puedo encontrar... O sea, por mucho que fueran millonarios, si fueran 5 señores que fueran famosos por haber tenido a niños trabajando en minas de coltán, todavía podría haber aquí un debate. Pero... siendo 5 señores cuyo crimen era tener mucho dinero, no puedo evitar pensar que esta posición de me río de esta tragedia terrible porque eran millonarios es, por un lado, una manera de significarse en internet como alguien súper radical. Me parece una cosa un poco como de postureo adolescente, ¿sabes? Y por otro lado, me parece directamente una mentira, porque es lo que tú has dicho antes. Se hace con todo. Es que estos eran millonarios, pero... la gente que se mató en el accidente de Germanwings, que eran gente de la calle, y se hicieron chistes igual. Cuando murió Julen, el niño este que se cayó a un hoyo, que era un niño de 5 años, se hicieron chistes igual. Entonces este rollo de que lo hacéis como por una especie de
justicia
revolucionaria de internet, ¿sabes?
No, es mentira.
Es crueldad elemental.
Sí, en internet siempre va a haber... el humor, el internet siempre va a ser un caos, quiero decir, no está arreglado. No habrá gente que piense que el humor haya que cortarse y otros millones que digan, me la suda, estoy en Twitter, nadie ve mi cara, ¿vale? Creo que por un lado hay una parte como personal tuya, por las circunstancias del accidente, que y por humanidad, que nunca te van a permitir reírte de eso. A mí, personalmente, de todo lo que he visto de chistes... la única cosa que me ha hecho gracia y no tenía que ver con la muerte de ellos del todo era un clip que pusieron de South Park de James Cameron,
sí,
que iba como con su barco diciendo, bueno, no sé, como que él había bajado muchas veces al Titanic, que tenía un submarino, y era un clip de South Park.
Sí.
Luego yo no he estado tampoco buscando chistes de esto, ¿no? Entonces no he visto las barbaridades que se han
dicho. No hacía falta mucho, o sea, no hacía falta buscarlos mucho. Es
que yo no estoy en Twitter, entonces claro, claro. Como no estoy en Twitter activamente no lo veo. Y no voy mirando, o sea, cuando busco actualidad y tal me sale por otros lados. Cuando he buscado actualidad, cuando me ha salido todo lo del submarino en TikTok, la gente lo que hacía era divulgar información sobre lo que había pasado, cuánto tiempo llevan desaparecidos, si habían muerto o no, si se dieron cuenta de que iba a implosionar o no, si fue una muerte rápida o no. O sea, era más como eso, no era tanto
información,
chiste. No he visto chistes y si veía algo que fuese más humorístico probablemente no le... O sea, es que no he visto tanto. Pero yo lo que te quería decir es que en internet estaba todo, está descontrolado. Y claro, no se puede hacer así como una balanza, porque es que en realidad no hay nadie que lo esté controlando eso. Uy, tengo un gato que me está dando mimos en las piernas. Nadie está controlando eso, nunca. Nunca se ha controlado. Y creo que es difícil, insisto, porque es internet, ponerle unas puertas al campo.
¡Ojo!
Por mucho que a uno o a otro le parezca bien. A mí me parece bien que sea de abajo arriba. Que fueran ricos, no justifica... O sea, quiero decir... lo que tú estás diciendo de que fueran ricos no justifica que se haga cualquier chiste, es verdad. Uh-huh. Tampoco sabemos qué clase de ricos era ni de dónde habían sacado su fortuna. Uh-huh. Porque esas cosas no se saben de inmediato. Uh-huh. Y a lo mejor dentro de un año se sabe que sí, efectivamente había uno o dos que tenían minas y explotaban a menores. Pero independientemente, entiendo que al principio haya que estar un poco, o sea, hay que ser un poco más cautos. Hmm. Cuando es que ha habido chistes por todo, o sea, yo creo que hubo chistes cuando se murió Kobe Bryant.
Claro que hubo, siempre los ha habido.
Es que siempre los hay. Es que había chistes con ¿cuántos chistes había de la niña esta que ya no es una niña, que es una persona mayor?
Irene Villa.
Claro, ¿cuántos había?
Es que, o sea, aquí de nuevo.
Y era una tragedia.
Cientos de caminos por donde ir en todo lo que has dicho, pero yo esto es algo de lo que quería hablar más adelante, que es que igual nos pensamos o igual parece que Internet ha sido el catalizador de esta propagación. Decía yo antes que estos chistes no hace falta buscarlos, que te los encuentras, ¿no? Esto es cierto, es una cosa que en Twitter pasa cualquier cosa de estas y te empiezan a llegar memes de este tipo, que yo entiendo que, y parte de mi problema con esto es que si te llegan es porque es una manera fácil de conseguir retweets, y por eso a mí esta pose de es que eran millonarios, o es que el humor tiene que ser libre, o es que el humor de abajo hacia arriba, en cierto modo, y por hablar como en plata, me lo paso un poco por aquella parte, porque se sabe y es evidente que esto no se hace por nada de esto, sino que se hace por arañar unos likes, y la gente, hay mucha gente
pues claro,
en Twitter y en Internet que haría cualquier cosa por arañar unos likes y que se va adaptando como al tema del día, ¿no? Que ahora es reírse de los millonarios del submarino, luego es hablar de Shakira y Piqué, luego de cualquier mierda de fútbol y luego de que ha salido el Bloodborne en PC, ¿no? Es un poco este rollo como que se va saltando de trending topic, y si ahora el trending topic es reírse de una muerte horrorosa, pues nos reímos porque
pues ríen,
hay claro, un proceso de deshumanización extrema, y parece que son cosas que no han sucedido de verdad, que es una virtualidad, que solo es una cosa de Twitter, ¿no?
Entonces, y hace unos años era reírse de las minorías,
claro,
y hace más años era reírse, o sea, claro, y toda la vida sin haber parado en ningún momento ha sido reírse de los gordos. Quiero decir, la gente que está ahí para hacer los chistes no tiene ningún tipo de, insisto, que creo que tiene mucho que ver con que no se les ve la cara. Muchas veces son cuentas, digamos, no sé si anónimas, pero desde luego no públicas, de gente muy conocida, y en cuanto eres un poco conocido te buscan en Twitter y sacan de ti lo peor.
Bueno,
porque
es que
en algún momento has hecho algún comentario y como hayas cambiado de perspectiva te lo van a echar en cara cuando
ese es otro
tema.
Por eso
hay que borrar el Twitter como la señora está de Vox.
Claro, pero hay que borrar el Twitter, o hay que tener un mínimo de humanidad y saber cuándo no hay que venderse por unos likes, que ese es un poco mi discurso, que no es necesario hacer estas cosas.
Sí, lo vi, tu tweet, y que te tengo que decirte que tienes razón, pero que eso es un ejercicio de responsabilidad muy grande que no todo el mundo va.
O sea, yo a lo que voy, volviendo al tema del submarino, es que también hay mucha gente que se ha escudado en un discurso que yo creo que es legítimo,
sí,
no solo legítimo, sino necesario, que es poner el dedo en la llaga o señalar que cuando se pierden 5 millonarios en el mar, se organiza un circo mediático que alucinas y se destina una barbaridad de millones a buscarles por todos los medios, como si esto fuera The Martian, la película en la que Matt Damon se pierde en Marte. Sin embargo, cuando hay un barco con unos migrantes o unas pateras, lo que se hace es no dejarles atracar, que se mueran en el mar, que les disparen desde unos barcos para que se... Quiero decir, ese discurso y esa denuncia me parece no solo bien, sino vital hacerla. Esto es algo que ha pasado. Pero la gente que está haciendo memes con esto, y la gente que está, como yo he visto, subiendo vídeos, viendo el marcador, un marcador online que había con el tiempo que quedaba de oxígeno mientras se partía el culo, eso no es ningún tipo de activismo, ni lo estáis haciendo por los migrantes, ni tiene absolutamente que ver con ninguna causa, porque de hecho, cuando pasan, cuando a unos migrantes se les abandona en el mar, esa gente no está tuiteando ni está denunciándolo. O sea, no lo hacéis por eso. Queréis darle un tamiz de activismo a vuestra sociopatía, porque es sociopatía, porque solo lo hacéis por los likes. Y ese es un poco mi discurso. Entonces, lo que me parece un poco incoherente es que luego, muchas veces, esta misma gente también sea la que se hace de cruces, porque como esto es todo seguir una tendencia, y en este momento la tendencia es reírse de estos señores, sea la misma gente que se hace de cruces cuando la tendencia es, como fue hace un mes o dos meses, rasgarse las vestiduras, y ojo, bien rasgadas estaban, pero lo que no se puede es estar en misa y repicando, cuando sale a la luz unos tweets de hace mucho tiempo donde alguien a quien ahora toca criticar hizo lo mismo que estáis haciendo vosotros. Y con esto me refiero a que hace escasamente 2 meses salió el caso muy famoso de que una youtuber muy grande que había tenido una relación con Auronplay y que no sé qué, y bueno, hay un conundrum de famoseo de internet, hace, concretamente en 2012 o 2013, creo recordar, estuvieron como implicados en una cosa que ahora resurgió y que fue escandalosa, que fue acudir directa, no ya hacer chistes al aire, sino ir directamente a donde la madre de un niño desaparecido, que no voy a decir su nombre por respeto, pero fue un caso muy famoso en España, ir donde la madre de ese niño que había desaparecido y que presuntamente estaba muerto, a hacerle los comentarios más nauseabundos e inhumanos en los que yo particularmente pueda pensar. A mí esto es una cosa que cuando lo vi me revolvió el estómago de una manera real. Tú lo sabes, tú vives conmigo, o sea, sabes que no lo digo por decir, que estas cosas a mí
me destruyen. Y además, a ti te estas cosas que te joden mucho, pero es que además, ¿a quién se le ocurre? De verdad, ¿a quién se le ocurre?
Una cosa nauseabunda, repugnante, que nadie entienda que estoy de acuerdo con esto. Me parece lo peor de lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Pero lo que no puede ser es que cuando toque señalar a esta persona porque hace 10 años hizo esto, todo el mundo corra a ponerse el pin. Hija de puta, habría que matarla, no sé qué, tal cual. De nuevo, una competición por ver quién es el más extremo, ¿no? Si sí, alguien ha dicho que hay que matarla, otro va a poner un tuit diciendo que habría que violarla. Y otro va a decir que habría que violarla con un bate con pinchos. Y otro,
pero eso no es este humor.
Claro, claro. Pero esto es como una señal. Este virtue signaling, ¿no? Que se llama, ¿no? Como yo soy mejor que ella. Entonces voy a poner 8 tweets diciendo que es lo peor y que es una rata. Pero luego, cuando hay que hacer comedia de 5 señores en el mar, entonces yo también me subo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que dentro de 10 años, alguien podrá decir, oye, ¿y estos tweets que pusiste sobre estos señores que se perdieron en el mar? Y el tema es que esta chica, y bueno, y toda su camarilla, se excusaba también en lo mismo. Es que era humor negro. Es que ir a donde la madre de un niño desaparecido a reírte y a hacer chistes es humor negro.
Pero la gente esta que ha ido a los familiares del barco, les ha etiquetado.
No,
a los familiares del barco para que le
no les ha etiquetado, pero a los familiares. Pero a los familiares del barco les. Yo creo que no es lo mismo. O sea, mi discurso aquí es: no es lo mismo. Pero a los familiares del barco les llegará. Hay un caso muy famoso de un señor, que no recuerdo su nombre, ni tampoco le voy a dar, porque no hay que dar visibilidad a los monstruos no mirar, y yo considero que es una cosa monstruosa, que cuando el caso de Julen, este niño del pozo, que fue un poco lo mismo, que se paralizó España y tal, puso muchos tweets muy hirientes, no directamente dirigidos a los padres, pero que le llegaron a los padres, evidentemente. Y bueno, a los padres les hizo mucho daño y a este señor se le denunció y este señor perdió un juicio y este señor tuvo que indemnizar a la familia.
Es un poco como cuando ha habido casos, todos los casos en los que hay niños de por medio y no hay resolución del caso, ¿no? Como no sé, como se me ocurre el de Madeleine, durante años y años y años la gente ve los clips y ve las imágenes y dice, han sido los padres, mírales, no lloran.
Esa es otra, claro.
Tal. Y claro, esa gente luego tiene que leer eso y tragar con eso, ¿no? No me puedo imaginar ser, siendo madre ahora, que basado en unas imágenes de televisión alguien pudiese acusarme o no de haber hecho algo tan horrible.
Yo creo que ya es otro tema, que es como esa maldad de la gente que directamente te acusa a ti. Eso, por ejemplo, hay una peli en
es otro tema, pero es el mismo tema.
Sí, sí, ¿sabes estoy
por
de acuerdo,
qué? Porque
estoy
es
de
la misma gente. Estoy es la misma gente que se ríe, la misma gente que luego hace acusaciones así de cualquier manera. Yo las he hecho, pero no en público. Quiero decir, tú puedes pensarlo y puedes pensarlo un poco en plan de chiste. Y puedes hacer el chiste y puedes hacerlo en un grupo de gente. Pero si tú haces ese chiste y lo haces público, quiero decir, si lo pones en Twitter para que todo el mundo lo vea por un puñado de likes, pues lo que te puede pasar es que luego te muerdan el culo en unos años, en unos meses o nunca, ¿sabes? Porque puede pasar nunca. Pero es lo que tiene Twitter al final, que es que por eso a mí Twitter no me gusta. ¿Vale? Yo sé que a ti te encanta.
A ver, esta es la parte mala de Twitter, pero que creo que es consecuencia directa de la buena. Twitter es un una gran plaza del pueblo de las ideas, un mercado de las ideas donde la gente se expresa libremente y, claro, hay gente que es lo peor. Esto es un poco así. Pero también, o sea, yo estoy de acuerdo con que en el fondo es un poco el mismo tema, pero yo te iba a hablar de la peli esta de Fincher, de Gone Girl, donde al señor a los 5 minutos ya le empiezan a acusar de que es el que ha matado a su mujer porque no llora lo suficiente, porque no pone suficiente carusa. Y esto creo que es parte del mismo motor que alimenta este tipo de memes, que es algo muy endémico de Twitter y de Internet en general, que es la necesidad de la gente de aportar su propia take de mierda, aunque no tenga nada positivo que aportar. Que esto, cuando el tema del día es discutir sobre si Modric se va a jubilar en el Madrid, pues ok, no hace daño a nadie, puedes dar tu opinión de mierda y no pasa nada. Pero cuando el tema del día son unos niños desaparecidos, o una gente que se ha muerto, o algo realmente grave, igual el mundo puede pasar sin que tú digas, pues yo creo que ha sido los padres. Claro. ¿Tú qué cojones sabes? Cállate. Y el mundo también puede pasar sin tu meme de mierda. Lo que pasa que los likes están muy ricos. Y ese es un poco el punto jodido al que yo quiero llegar. Pero enlazando con lo que tú decías antes, que esto no es una cuestión de Internet, es una cuestión de la naturaleza humana, que esto no es nuevo. Que estos memes, el formato es diferente y es más moderno. Y es con música de Skrillex y es con memes de 4chan. Pero no deja de ser lo mismo que los chistes de Irene Villa que conocemos todos.
Claro.
¿No? Que esta pulsión de, cuando sucede una desgracia, hacer humor con ella.
No sé si exactamente, pero con el tiempo aparece ese tipo de humor, ¿no? Ese tipo de chistes. Yo nunca he sido... Mira, yo siempre he sido... Por eso no soy cómica ni nunca podría serlo, ¿vale? Bueno, no sé si, el humor sé que no es solo eso, pero yo nunca he sabido contar bien chistes. ¿Vale? Entonces, me sabía un puño de chistes. Intentaba siempre que fuesen buenos, pero los contaba muy mal. Muy mal. Mi madre cuenta muy bien chistes y se sabe muchos. Y entonces era una persona capaz de ponerse a contar y contar. Y mi tío, tengo un tío que es el chistosín, que es la típica persona que sabe cientos y cientos de chistes. Y cuando éramos pequeños que se ponía pa. Y claro, es la típica persona que antes era, pues eso, el rey de la fiesta, porque pues uno detrás de otro. Es un poco como Tito.
Sí.
Contándole chistes a tus amigos. Bueno, tú me entiendes. Es esa persona, ¿no? Que te cuenta chistes y que es muy graciosa. Estos chistes siempre estaban en algún repertorio de ¿sabes?
O sea, claro. O sea, son moneda de cambio común. Hablamos de Nevilla porque yo creo que es el topic sobre el que más chistes se han hecho en la historia de España.
Te digo como te digo chistes,
pero que está Lady Di, la tragedia de Viescas, las niñas de Alcácer, o sea, todos los temas
chistes como... que a veces eran realmente buenos, o sea, claro, muy bien,
claro,
escritos.
Claro. Esto es
muy bien escritos. No te estoy hablando de un chiste de mierda, te estoy hablando de un inglés, un alemán y un tal. Te estoy hablando de chistes muy bien escritos.
Que a veces eran geniales.
Geniales, a veces son geniales. O sea, estos chistes, que ahora a día de hoy está súper feo hacer, los que puedo recordar así un poco, que no me acuerdo exactamente cómo era el chiste, pero más o menos como la idea, había veces que eran tope bueno, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Y creo que sería caer en como un... Por eso digo que es una línea delgada esta que caminar. Porque quiero decir, a mí toda esta corriente de ir a Internet a ensañarse con tragedias, a mí no me gusta. Yo no puedo fingir que me guste porque a mí me genera mucho rechazo. Evidentemente no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo el caso del submarino que el caso de ir a donde la madre del niño desaparecido. O sea, hay niveles de horribilidad, si quieres, ¿vale? Y ahí sí, cada uno sí, dibuja sí. Alguien a donde quiera. Pero también es cierto, que yo no puedo ser hipócrita, que yo, como todos los españoles, yo creo, me he reído mucho de muchos chistes muy jodidos que conocemos todos porque llevan circulando 30 y pico años. Y es cierto que en España se han hecho chistes siempre, como de los mayores traumas colectivos que hemos tenido, y del terrorismo y de tal, siempre se han hecho chistes. Yo conozco chistes sobre Miguel Ángel Blanco que a día de hoy contarles me sigue causando, pues, como que me da un escalofrío de respeto, en plan, qué puta barbaridad es esto, este chiste. O sea, son chistes muy salvajes.
Claro.
Pero es cierto que muchos son muy graciosos. Entonces yo creo que que sería un poco hipócrita decir, no, yo nunca me he reído con este tipo de barbaridades, porque creo que precisamente su gracia está, o gran parte de la risa que provocan este tipo de chistes es, ¿qué barbaridad acabas de decir? Son como una competición de hacerlo más bestia, ¿no? los chistes de, yo qué sé, de Lady Di, por ejemplo, básicamente son a ver quién puede más, a ver quién puede frivolizar más con ese accidente, ¿no? A ver quién puede describirlo de manera más grotescamente gráfica. No voy a contar ninguno, pero ya os estáis imaginando. Entonces creo que la clave es un poco lo que tú has dicho de la esfera pública y la esfera privada. Y espero que esto no suene hipócrita, pero es que realmente creo que es lo que supone una diferencia.
Hombre, es una diferencia bastante importante, claro, me parece a mí.
Creo que Internet no ha traído que la gente sea más desalmada, para entendernos. Porque ya lo éramos antes, porque ya hacíamos estos chistes antes de Internet. Creo que Internet, la verdadera diferencia, el punto diferenciador que tiene, es que el chiste de Irene Villa o de Miguel Ángel Blanco, que antes se contaba en un bar a dos amigos, en un circuito del que no salía, te reías de la barbaridad y ya está, sin que necesariamente implicase, porque de hecho no lo implicaba, que celebrases esas cosas que habían pasado, simplemente te reías de la ocurrencia, de la barbaridad, de lo gordo que era, de a quién se le puede haber ocurrido esta salvajada, ha pasado a ser una cosa pública, y una cosa pública que puede llegar a los afectados. Y esta yo creo que es la diferencia y lo que a mí me sienta mal. Que no que hagas chistes sobre que un niño se ha caído un pozo, que es una cosa que a mí me da mucha pena y me afecta mucho y tal, sino que te da igual que esos chistes lleguen a los padres. ¿Sabes un poco lo que voy?
Claro, claro. A ver, los chistes turbios van a llegar a los padres a lo mejor igualmente, pero a día de hoy llegan de forma inmediata.
Claro.
Quiero decir, todas las cosas de Irene Villa, cuando yo a mí me contaban chistes de Irene Villa, yo no sabía ni quién era Irene Villa, ¿vale?
Claro, claro, claro.
Es que no tenía ni puta idea. Y ya con los años me enteré de quién era Irene Villa. Pero ya circulaban por ahí. Pero probablemente si le llegaron a Irene Villa, a la propia Irene Villa, no le llegarían al día siguiente. Y el problema de Internet es esa inmediatez, ¿no? O sea, como que cualquier cosa que digas, ese mismo día le puede llegar, sí, a la familia.
En el momento que estás doliente, destrozado, porque ha sucedido, claro, hace dos horas, te llega un
meme. Es que a lo mejor dentro de 10 años hasta pueden sonreír.
Claro, porque está esa típica ecuación que dice que comedia, o sea, que tragedia más tiempo igual a comedia,
igual a comedia,
¿no?
Claro.
O el típico too soon, ¿no? Que se suele decir, en plan, es demasiado pronto para hacer este chiste. Esto es cierto. O sea,
hay una cantidad. La comedia es muy compleja, joder.
Claro, o sea, por eso queremos hacer tres programas sobre esto. Es que y queremos tener invitados, porque es un tema de verdad que creemos que es muy complicado de analizar y muy importante analizar. Pero yo creo que esto es cierto, y esto es un factor quizá incluso más importante que el de la direccionalidad, o a quién vaya dirigido, o si es de arriba abajo o abajo arriba, que es el tiempo que haya pasado. Incluso a nosotros nos puede pasar. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de en el futuro nos reiremos de esto? A mí,
claro,
me han pasado,
claro, exacto,
putadas enormes con mis colegas, de quedarme tirado en otro país sin dinero, unas movidas de la hostia, de mirarnos y decir, dentro de X años nos vamos a partir el culo con esto, como mi historia de la I Love Techno que te he contado mil veces,
sí,
en el momento fue de los momentos que peor lo he pasado en mi vida, pero luego me llevo riendo de ello años,
claro,
¿sabes? Entonces esto es cierto, que la tragedia más tiempo es igual a comedia. Internet anula esto, porque es verdad que los chistes de Irene Villa, claro que le han llegado a Irene Villa. De hecho, Irene Villa, si no me equivoco, declaró en su día que algunos eran muy graciosos. Porque es cierto, algunos, la mayoría, son muy graciosos. Porque, quiero decir, vivimos en España, la gente otra cosa no, pero talento para ser hija puta tiene mucho, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces Irene Villa, en un gesto que yo creo que la honra y la sitúa en el mayor plano moral de toda esta esfera como gris, de que no se sabe qué tal, aquí lo único que me parece moralmente superior y lo máximo es ser la víctima de estos chistes, saber encajarlos, saber tomártelos con humor, reírte y decir, pues mira, están guapos. Eso me parece de quitarte el sombrero y decir, ole, ole tus cojones.
Sí, sí, desde luego.
De hecho, en su día, Irene Villa causó no poco resquemor entre los círculos conservadores, derechistas, como lo queráis llamar, por no sentirse como ellos pensaban que debía sentirse acerca de sus propios chistes, ¿no? Por no enfadarse lo suficiente, por tomárselos con humor. Esto creo que es la opción correcta. Pero claro, es lo que tú dices, le van a llegar más tarde. Es que igual, si en el momento que ha pasado esto, si el día del atentado, cuando estás en el hospital no sabiendo qué cojones pasa, te empiezan a llegar memes.
Te empiezan a llegar memes, claro.
Claro. Es que
imagínatelo, ¿sabes? O sea, de la misma manera que son, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Y te empiezan a llegar memes por todos los grupos que tienes, o pasa algo así como importante, claro, y te empiezan, claro, a llegar memes, de esa misma manera, imagínate que eres Irene Villa y la pequeña te empieza a mandar memes de tu accidente. O sea, es horroroso. cuando todavía estás en shock, quiero decir.
Claro.
No hay un espacio para que tú puedas mascar lo que te ha pasado y luego ya ver si te ríes al respecto. Entonces, bueno, yo creo que... Por eso creo que es muy... Cambia mucho, ¿no? Todo el tema del humor, cómo se aborda en internet, a cómo es, a la diferencia en hacer chistes dentro de, pues, tus grupos internos, digamos.
Claro, que esto suena un poco hipócrita, ¿no? Como, hazlo de puertas para adentro, no lo
sí,
hagas
lo has,
de, puer-
lo has dicho antes,
de puertas para afuera. Puede parecer un poco hipócrita, pero yo creo que esto es un poco de la esfera personal. Yo, personalmente, a mí no me gustan estos chistes, ni en la esfera privada, no me gustan. No, yo no los hago. Pero si yo estoy en un grupo con unos colegas y si alguien hace un chiste sobre el submarino, yo no me enfado. Yo no me ofendo. En plan, pues, a mí no
simplemente
me gustan,
no te ríes y ya
pero,
está.
Pero bueno, pues ok, pues no pasa nada. Me ofende más cuando se hacen en público, yo creo que es por esto. Porque no es solo... Y además es curioso porque nunca había hecho... O sea, creo que me has ayudado a entenderlo porque no sabía por qué me pasaba. Pensaba que era una cosa un poco incoherente de por qué me molesta en Twitter y no me molesta en privado. Y creo que es un poco por esto, porque tiene más potencial de hacer daño. Porque no solo es que el tiempo se reduzca, es que hay veces que es una competición de tiempo internet. Es como... ¿Tú no te has fijado que a veces pasa una cosa de estas? En plan, se quema Notre Dame y hay gente que ha hecho chopeos a una velocidad tal... Que la única posibilidad es que en el momento que ha pasado hayan ido rápidamente al ordenador. O sea, como que hay gente que se da mucha prisa para ser el primero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para porque esos likes también dependen de la velocidad, ¿no? De lo rápidamente que hagas el primer meme de los Simpson predijeron lo del submarino.
Sí.
Y es una cosa jodida, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que instintivamente podemos... Retomando lo del principio... Instintivamente puede parecernos mal que la palabra límites, ¿no? No hay que ponerle límites al humor. Pero si luego no lo analizas, piensas, vale, igual lo del submarino te parece bien. Pero creo que lo de estos tweets de hace 12 años a una madre de un niño desaparecido nos parece mal a todos.
A lo mejor a todo el mundo no, es que tú eso no lo sabes tampoco.
Vale,
es que los límites del humor, cada uno le pone los límites al humor que cree, o sea, que considera, que no hay una ley, quiero decir, no hay, nadie ha hecho una ley de poner una línea roja.
Ojo.
Y creo que tampoco se puede hacer eso.
Tema muy importante este, porque antes lo dijiste, es verdad, se me había olvidado. Yo, ante todo, que se sepa que hablo de temas morales, es decir, nunca jamás legales. Por supuesto que no se debe regular. Por supuesto que no tiene que haber límites legales al humor. Yo no creo que nadie tenga que sentarse en un banquillo, nunca jamás, por hacer ni una canción ni un chiste. ¿Vale? Pero...
Bueno, eso es que es directamente censura, quiero decir.
Claro, claro. Que tú has dicho antes, es que internet no está controlado. Yo creo que no debe estar.
Pues claro, es que no debe estarlo.
Vaya por delante. Yo hablo de que a mí me parezca mal, de términos morales, no de términos.
Yo también pienso que no debe estar controlado. Digo, por supuesto, claro. Yo también hablo de términos morales y además creo que hacer eso es censura. Y en este país se ha hecho.
Hombre, claro.
Tanto con chistes como con canciones.
Ya te digo que el señor este, y por poner un ejemplo y por mojarme, el señor este que hizo muchos chistes sobre Julen, el niño del pozo, a sí. Este señor se le condenó. Y a mí no me parece bien que se le condene. Sus chistes me parecen deleznables y él me parece un auténtico gilipollas, un cretino. Le partiría la cara si lo tuviera delante. Pero no me parece bien que se le condene, porque son chistes.
Exacto.
No han matado
a
nadie.
Chistes son. Quiero decir, que te pueden ofender muchísimo.
Claro.
Pero es que ofender no es no es ilegal. Quiero
claro,
decir,
claro, claro, claro.
La ofensa a través del humor no es ilegal. Y los chistes que se han hecho sobre Carrero Blanco, uh-huh. que sientan tan mal y que llevan a la gente al banquillo, uh-huh. pues yo no estoy de acuerdo con eso.
Algo que ya es un meme en sí mismo, ¿no? El mensaje de audiencia, la foto de Audiencia Nacional, tú borra eso, hermano, ¿no? o Audiencia Nacional Intensifies. Claro, es que vivimos en un país, esto ya igual es meterse en otro bricueto, pero que vivimos en un país en el que la libertad de expresión es regulinchis, ¿sabes?
Claro.
Que está garantizada regu.
Tenemos un amigo muy cercano que ha hecho un documental de eso hace un par de años.
Sí, sí, claro.
Si queréis saber más, juraría que está en Filmin. Se llama Tijera contra Papel y uh-huh. es exactamente, habla de...
No habla del humor, habla de músicos, sobre todo.
Habla sobre todo de la música, pero también habla un poco de un tipo de mensajes, de una manera digamos, ciertamente humorística a través de la música. Hmm. Quiero decir, cuando se habla de la realeza o se habla de ciertos políticos o se habla del franquismo con chiste y con canción, pues sienta mal a según qué grupos que te acaban pues denunciando para que, bueno, a ver si les puedes dar unos dineros o,
sí,
o
pero,
vas a la cárcel o tal.
El caso es que ha prosperado y en España hay raperos condenados,
sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Y esto es un tema, o sea, tanto en el tema de la música como en el del humor. Mira, en este programa, por ejemplo, muchas veces hemos hablado mal de Estados Unidos, en el sentido de que era una cultura que antes nos atraía mucho, pero que viendo cómo está el patio ahora mismo, no nos iríamos a ir a vivir allí ni por todo el oro del mundo. Esto es una cosa que...
¿Vas a decir que en Estados Unidos respetan la libertad de expresión?
Yo voy a decir que en Estados Unidos, que creo que ahora mismo, bueno, creo, pues esto es un pensamiento firme que tengo, me parece que representa en muchos, 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 muchos terrenos casi un estado fallido, pero creo que incluso estando como están, no, dejan un poco, o sea, nos hacen sentir vergüenza, a mí me hace sentir vergüenza de cómo está la situación de la libertad de expresión en España, porque incluso en una distopía totalmente loca como Estados Unidos, ni se les mete, ni se les entra en la cabeza que alguien pueda ir a la cárcel por hacer unas manifestaciones políticas, por ejemplo, ¿sabes? O sea, quiero decir que Estados Unidos será lo que tú quieras, y para mí es muchas cosas, pero en Estados Unidos pueden salir Rage Against the Machine en el Saturday Night Live y poner una bandera americana al revés y quemarla y no pasa nada.
Creo que no, quemarla, o sea, no está, el límite no está en quemar la bandera.
No, se han quemado banderas en manifestaciones a trisca.
Se han quemado banderas,
claro,
vale.
Claro, claro.
Sí, sí, o sea, quiero decir, no ha habido un pequeño corte de derechos ahí en los últimos años.
Que no, que es que,
no se ha recortado
nada. Lo que sucede en España con la libertad de expresión es nivel Irán.
Ya.
¿Sabes? O sea, que de hecho, en su día me acuerdo que hubo un vídeo que se viralizó mucho de un señor entrevistador que iba por las calles de París explicando movidas que habían pasado en España y la gente se pensaba que había sido
que
pues eso,
país, sí.
Un país islámico o algo así.
¿Sabes? Quiero recordar que hay un vídeo también de Vox bueno, no Vox malo.
Sí, esto acláralo, porque la gente igual no sabe a lo que te refieres. ¿Qué es Vox bueno?
En Vox bueno es hay una serie de vídeos divulgativos de un canal de YouTube que se llama Vox. Vox Media o Vox Entertainment, no sé, pues es como, pues es un canal que hace vídeos así como explicativos, muy chulos de grafismo y tal, de muchos temas, ¿vale? Entonces hay uno que se llama, la cosa ha derivado a que han hecho cosas hasta para Netflix, ¿vale? Y seguro que mucha gente lo ha visto ahí.
Sí, están súper bien, súper bien.
Están muy bien documentados y hay varias series dentro del propio canal, ¿no? Como el de Borders, que es uno que hace un chaval que me gusta muy mucho, que habla sobre pues temas políticos y geopolíticos, y hay unos de música que son súper chulos también. Y en este de Borders creo que era que hablaban de este problema que había en España con la libertad de expresión, y hablaban de pues eso, de los raperos que habían condenado, y quedaba como raro, ¿no? Porque lo veías ahí y decías, mierda, visto desde aquí molesta incluso más, ¿no? Como visto desde,
claro, es que
de un informativo extranjero jode más incluso, porque
es que igual,
de hecho, son aquí los medios, ¿no?, que prácticamente no han tratado el tema.
Es que, o sea, aquí ya de nuevo, como siempre, nos estamos desviando del tema kilotrones, pero que es irónico que este tipo de censura, o los que abogan por ese tipo de censura, porque es una censura generalmente dirigida, bueno, siempre dirigida hacia artistas, cómicos o cantantes de izquierdas, es una presión ejercida desde la derecha, que supuestamente es la gente que defiende este concepto de marca España, ¿no?
Sí.
Pero luego lo que ves es que este tipo de actuaciones contra las libertades más elementales lo que consiguen es dejar nuestra imagen por los suelos. Porque yo recuerdo, o sea, tú estás hablando del vídeo de Vox, pero yo recuerdo esta serie de... ya que hablamos de comedia y haciendo un poco el círculo perfecto, un chico que se llama Hasan Minhaj, que es un señor que hace stand-up en Estados Unidos.
Le amo fuertísimo.
Que es el mejor, y no sé si os lo hemos recomendado
no
alguna
vez.
No sé si
es el mejor, porque también está Bob Burnham, que también es el mejor.
Bueno, pero quiero
y
decir...
Tobías, bueno, luego hablo de Tobías.
Pero
se
quiero
está
decir...
acabando el tiempo, pero...
Que es un tipo que tenía un programa en Netflix que se llamaba Patriota No Deseado.
Sí, es verdad, el Patriota salió.
Que mezclaba un poco este rollo de los vídeos de Vox, ¿no? De vídeos de tratar temas de actualidad mediante mucha investigación y muchos graciosos muy chulos y tal. Mm. Mezclaba todo esto con un formato de stand-up normal. Entonces el tipo salía, es una serie que está en Netflix, si alguno queda que tenga todavía Netflix la podéis ver, que el tipo salía a un escenario y hacía un stand-up, ¿de qué? Pues 45 minutos, de donde hablaba pues del problema de fentanilo en Estados Unidos o de cómo ascendió la marca Supreme, temas de este tipo. Y había uno que era sobre la libertad de expresión. Y yo me quedé ojiplático cuando viendo un programa de stand-up estadounidense en el que el señor es pues Hasan Minhaj, que es un señor de origen árabe y demás, estaba hablando
de Baltonic.
De Baltonic. En un programa hecho en Estados Unidos, diciendo, flipa en España cómo están, que miren lo que ha pasado con este rapero y con este otro y con Pablo Hasél. Claro, entonces tú ves que este señor en un stand-up de Estados Unidos está echando pestes de España. Porque estamos en el medievo en temas de libertad de expresión y dices, joder, mira dónde ha quedado la marca España.
Ya ¿no? Es.
Que es una cosa.
Oye, tengo
un poco...
tengo que decir que llevamos un buen rato, que no se nos puede hacer largo este programa.
Porque tenemos que seguir currando.
Porque tenemos que seguir trabajando.
Estamos grabando un poco en la pausa para el piti, que ya no hacemos porque no fumamos, pero...
Claro, hemos juntado todas las pausas del piti. Y yo quería decir que una vez más, que hacemos un programa que tiene una temática tan potente como esta, abrimos más melones de los que cerramos. Somos un poco perdidos ahora mismo.
Sí,
somos
sí
un
porque
poquito Daniel Lindelof.
A mí se me han quedado como 4 o 5 cosas de las que quería yo hablar pendientes, importantes.
Sí. Como... Daniel o David. Claro, esto es un problema porque como no tenemos escaleta y además, cosa que mi madre critica mucho, que no tengamos así como... una escaleta de lo que queremos hablar y vayamos tan freestyle, es que se nos va el tiempo
pero
y todavía
está
no hemos
acostumbrada,
llegado al segundo...
Tu madre está acostumbrada a la radio tradicional, Yemanierga,
claro.
Un poco este rollo, Inges Barceló... Esto
que allí,
internet,
oh, claro,
podcast,
es que
esto,
no... Claro, es... entonces, no nos podemos ir de tiempo, a mí me gustaría hacer...
Recomendar.
A lo mejor recomendar algo...
Pues recomienda.
¿Tú no tienes recomendaciones pensadas?
Yo tengo una duda... Que la voy a preguntar aquí en directo. ¿He recomendado ya el Transcriber Bot? Creo
no,
que no.
Pero,
creo
te
que
lo
no.
Pero te lo recomendé yo a ti.
Bueno,
y a
bueno,
su
pues
vez a mí Mariela, pero
yo,
bueno.
Yo voy a recomendar esto, pero dale con la tuya.
Yo quería recomendar, ya que estamos con el humor, y el fantástico y siempre ponible monólogo, de David Cross que hay en Netflix.
Uf.
Que lo he visto, no sé.
David Cross es Tobías, ¿no?
Tobías, sí. Tobías de
buenísimo,
de
buenísimo.
Habré visto ese monólogo 10 veces. Juega mucho, muy mucho con los límites del humor de una manera muy inteligente. Y bueno, y mucho con el puritanismo americano, ¿no? Que tienen ellos y con el tema religiones. Es increíble, tenéis que verlo.
Me gusta este rollo como de recomendación un poco custom de recomendar cosas de comedia. No voy a recomendar el Transcriber Bot hoy, voy a recomendar otra cosa, ¿vale? Porque esto que has dicho me ha gustado. Es verdad, este monólogo de Bill Hicks... perdón, que me he liado, esto es lo que voy a recomendar yo. Este monólogo de... ¿Cómo se llama? David Cross.
David Cross.
Que es eso, que es el señor que se pintaba de azul en Arrested Development, ¿vale? Es el anal rapist. Es Tobias Funke. Me parece alucinante... Y es curioso que lo digas también porque es un monólogo que juega bastante con los límites del humor.
Mucho, mucho.
¿Sabes? Es un monólogo en el que yo recuerdo de los flashes que tengo un poco de cuando lo vimos, es de más o menos a la mitad, planos de gente yéndose...
De gente marchándose, sí,
de,
es que es genial.
Del salón donde
gente
lo estaban grabando.
Gente se coge y se pira, sí.
Sí, sí, porque no se corta un pelo y dice muchas cosas que podrían sonar como barbaridades desde ciertos puntos de vista, pero que yo creo que tiene bastante razón. Muy, 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 muy recomendado. Yo os quería recomendar otro cómico estadounidense también, que es un poco más talludito, es un señor que ya falleció, o juraría yo que falleció, que se llama Bill Hicks, ¿vale? No sé si tú lo conoces, no sé si te suena.
No.
Es un tío que hacía stand-up de una manera muy sardónica, como muy... Es un tipo complicado porque es todo lo contrario de alguien como... De un humorista normal, de un tipo como vitalista que sale como de buen humor. Es un poco parecido al Eugenio americano. ¿vale?
Sí, tiene, además se parece un poco a Eugenio porque es de esa época, es que sí, estoy viendo.
Sí, sí.
Murió en el 94, ¿vale?
Sí,
en
es un tío que estaba
Little
todo el
rato. Rock, Arkansas.
Es un tío que estaba todo el rato fumando en escena, como este rollo como un poquito pendenciero y un poco de vuelta de todo, como este humor un poco de canallita, si quieres.
Uh-huh.
Pero que, de manera muy sorprendente, aparte de ser desternillante y no cortarse un pelo, de nuevo, era un tío que tenía un... dentro de ese rollo como decadente,
sí,
tenía un mensaje como vitalista absolutamente precioso y desarmante en muchos de sus monólogos. Eran monólogos, evidentemente, muy, muy irónicos y muy descarnados y tal, pero el fondo, la base, siempre era como de esperanza y de creer en la gente. Y es un tío que es muy emocionante muchas veces. Tiene un monólogo muy cortito que se llama It's Just a Ride, es solo un viaje, que habla sobre el espíritu de la vida, vaya, de lo que es la vida, y que la vida es como un viaje en una montaña rusa y tal, que os recomiendo un montón porque te calienta el corazón muchísimo. Es un tío que recomiendo mucho ver y bueno, pues está prácticamente todo lo que hizo en YouTube, os podéis pegar ahí una vingueada guapa y es un tío que te rellena las pilas, mola un montón.
Vingueada.
Sí, sí.
No había escuchado españolizado.
Binge watching.
Ya, sí, sí, sí. Aparte de o sea, yo he visto muchos monólogos, a mí me flipa la comedia, ¿vale? Yo siempre me ha gustado mucho, pero en los últimos años, bueno, en los últimos años no he tenido tiempo para indagar nada, la verdad. O sea, últimamente me siento un poco perdida, pero hubo una época en la que veía mucha comedia, ¿no? Y por eso, bueno, no sé, me gustan mucho los monólogos americanos, no lo que se hacía aquí de ¿cómo se llama el programa este?
El Club de la Comedia. A mí no me disgustaba el Club de la Comedia, ¿eh?
Sí, pero eso no eran monólogos, quiero decir. Eran guiones que se escribían y unos famosos que los leían. No tiene nada que ver.
Claro, pero el Club de la Comedia alternaban un poquito, por lo que yo recuerdo, esta vibra que tú dices de un famoso que iba a leer ahí Paz Padilla una movida que le habían escrito con verdaderos comediantes, humoristas, quiero decir... El primero que se me ocurre, lo siento, es Leo Harlem. No me gusta nada Leo Harlem, ¿vale? No, lo odio a muerte. Pero
es que tú a lo mejor estás pensando
pero es un humorista, humorista.
Pero tú a lo mejor estás pensando en una cosa más como más moderna del Club de la Comedia o otro programa que no era exactamente el Club de la Comedia. El Club de la Comedia original, no me acuerdo quién lo presentaba, pero era un presentador que salía de vez en cuando y hacía mini monólogos.
Eva H, puede ser.
Yo creo que al principio no era ni Eva H. Eva H, yeah. Yo creo que fue después. Pero bueno. O una presentadora, vaya, y luego gente famosa,
yeah.
O cómicos famosos, pero gente famosa que no
sí, o gente que no era
actores de comedia famoso, o sea, quiero decir, no era gente de stand-up.
Claro, que igual eran como comediantes de la tele. Yeah.
Claro, en España el stand-up no tiene tanta...
Que eran Goyo Jiménez, para entendernos, ¿no?
Claro,
graciosos no de profesión. Tirón. Ya,
sí,
ya,
ya. Bueno, Goyo Jiménez precisamente sí que tiene stand-up, sí que tiene un show de stand-up. Y no hablo de Goyo Jiménez, hablo de Paz Padilla, ¿sabes? Hablo
ya.
José Mota, esa gente.
Ya.
Entonces, sí, como creo que en los últimos humoristas. Años sí que se ha... Sí, exacto. Creo que en los últimos años sí que se ha... En España sí que ha habido un poco más de boom por los temas de los monólogos, lo veo en TikTok. Veo a varios
hombre,
que hacen monólogos.
Pero desde hace ya varios años, y yo creo que por herencia estadounidense, sí que es verdad que en España antes era la figura, pues esto más de la pareja de humoristas, ¿no? De José Mota, de Cruz y Raya, pero tenemos Famino Cansado, sí. Pues este rollo, para que me entendáis, Martes y 13, pero desde hace ya más de 10 años yo creo que se ha ido shifteando hacia el stand-up normal, y hay un montón de gente que hace stand-up, yo que sé, pues Iggy Rubín, tal, que se han hecho bastante famosos, y de hecho en Paramount Comedy había stand-up Patrisca.
Sí, Paramount Comedy. Clásico. A mí me gustaba mucho de Paramount Comedy David Martín, que ahora tiene el informativo ese rápido y tal, que le funciona muy bien, pero no, Dani Martín.
Dani Martín es el del Canto del Loco. Todos sabemos quién dice. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama. El de Sé lo que hicisteis.
Sí, ese. ¿No se llama Dani Martín?
No, se llama... No me acuerdo ahora mismo.
Bueno,
pero este señor, sí.
Bueno, que si voy a recomendar otra cosa no va a ser española, es lo que quería venir a decir.
Bueno, dale.
¿Por qué? Porque no lo he visto lo suficiente. Pero la otra cosa que iba a recomendar, ya que recomiendo a Tobías, y no tanto por límites del humor, porque tendría que pensármelo antes de recomendar a alguien bueno de ese desarrollo así, no soy tan rápida como tú acordándome de referencias, es a Bob Burnham, que me lo recomendó mi amiga Elena, a mí. vimos un monólogo juntas y cuando salió el especial de Inside, que si no lo habéis visto, no sé qué estáis haciendo escuchando esta mierda de podcast, pudiendo ver eso,
pues sí.
Fue, a mí me explotó la cabeza. Entonces, creo que es un tipo que es guay, que tiene mucho tiene muchas cosas hechas para ver en televisión, pero también muchas cosas en internet, y que vayáis a verle y a descubrirle, porque es guay, si no lo conocéis, ya. Y esta era mi segunda recomendación.
Vale, pues mi segunda recomendación va a ser, volviendo al stand-up y volviendo a Estados Unidos, Ali Wong.
Ah, bueno, muy bien.
Que es una comediante americana.
Me planteaba si no es recomendarlo yo, o sea que me alegro de que haya sido tú.
De origen asiático, que tiene, que yo haya visto, dos especiales en Netflix. Uno se llamaba Baby Cobra y el otro no me acuerdo, pero salía embarazada, era algo de estar embarazada. Y es una tía con una mala hostia, súper graciosa, que, o sea, es como un humor muy...
Pero en realidad no tiene mala hostia, es que lo de la mala hostia es para representar un estereotipo que se tiene de las mujeres asiáticas.
Es que es muy lo que
ella
comentábamos,
no habla así, en realidad.
Es muy lo que comentábamos al principio de pertenecer a una minoría y que eso te dé como green card para hablar, hacer humor desde el tópico a más absoluto, y desde cómo son los padres asiáticos y cómo es conducir siendo asiático, y cómo darle la vuelta a todos esos tópicos hirientes que generalmente se han usado contra su comunidad de una manera como con mucha mala baba, muy muy como militante incluso, ¿no? Es difícil de definir, pero sobre todo es inteligente, efectivamente, pero que no se la coge con papel de fumar, quiero decir, ¿sabes? Es también jugar mucho con los límites del humor, y me parece súper, 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 súper graciosa, sobre todo ella. Es que tiene una manera de hablar, de expresarse, tan exagerada y tan con tanto manierismo y tal, que me flipa, me alucina, me vuelve loco. No es quizá tan elegante o tan elevado como lo que hace Bob Burnham, ¿vale? Que es en Inside, por ejemplo, yo creo que es a veces más una instalación artística que comedia.
Porque Bob Burnham también es director de cine, es un cantante, o sea, siempre ha hecho como comedia con música.
No, y que conceptualmente tiene puntos Inside que es como, hostia, ¿sabes? All Eyes on Me no es Arévalo, ¿sabes? Es una cosa que tiene mucha tela.
No, tiene mucha tela. Claro. Yo creo que Ali Wong, lo bueno que tiene es que si la sigues a ella, y con eso me refiero a no solo que has visto sus monólogos, pero que sigues su carrera, las pelis que ha hecho, series, tal, hay un poquito más allá para conocerla a ella, que no es tanto solo los monólogos, porque es verdad que la forma esa que tiene de hablar no la representa a ella exactamente, ¿sabes? Ella no es luego así, no habla así de normal, pero... Sí. Pero
no, evidentemente es un personaje,
punto de comedia, claro, que hace, claro.
Bueno, pues yo creo que con estas recomendaciones y con este hora que ha transcurrido y que marca que nuestro hijo ha empezado a llorar, porque nuestro hijo es como un marcador digital de la NBA, cuando ya detecta que ha terminado el programa, se pone a llorar. Vamos a despedirnos por esta semana, no sin antes recordaros que... Los que nos apoyéis en Splendid tenéis ahora un pequeñito, que a veces es otra hora casi, extra, en el que vamos a seguir hablando de los límites del humor, y vamos a hablar de los límites de la comedia, y vamos a responder preguntas que nos habéis dejado en Telegram, y vamos a mandaros unos besos a nuestros seguidores del Telegram, porque sois los más guapos y las más guapas. Gente, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.